el primer análisis de la mañana.
Lo buscamos hoy con Pablo Vicente, asesor financiero de Evolutio Capital Investment. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Martes 11 de agosto. ¿Cómo están los mercados? ¿En qué momento los ves? ¿Cuánto optimista eres sobre que se puedan seguir renovando los máximos que vimos la semana pasada? JP Morgan mucho. Ahora enseguida lo analizamos. ¿Tú cuánto, Pablo?
Bueno, tanto la renta fija como la renta variable los veo, pues esperando los datos de IPC que van a empezar a publicar mañana. Un dato alto imprimiría presión a los bancos centrales para una subida de tipos, más a la Reserva Federal, o todo lo contrario, en función de este dato, si es más o menos flojo. Con lo que podría desatarse cierta corrección, si estos datos, como digo, pues son por encima de lo estimado, o puede generar un nuevo impulso tanto como para la renta fija como para la renta variable.
Desde JP Morgan hablaban también en ese informe de esas presiones inflacionistas, no creen que vayan a ir a más y que haya que endurecer la política monetaria. Por eso tal vez sean, Pablo, optimistas y vean nuevos máximos en la segunda mitad del año. Ven incluso al S&P 500 más allá de 8.000 puntos. ¿Tú todo eso lo ves posible?
Lo veo posible. Depende, como decía, de los datos de inflación que vayamos conociendo. Incluso creo que puede ayudarnos de nuevo, un nuevo tirón, una recuperación de la tecnología y de la inteligencia artificial.
Claro. Las bolsas que siguen mirando también a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, siguen mirando al precio del petróleo, ese rally que nos dejaba ayer de más del 5% para empezar la semana. Hoy la cosa está un poquito más tranquila, como venimos contando, más calmada. Esas subidas apenas llegan al 0,2% para el futuro del Brent y del West Texas. Uh-huh. ¿Esa puede ser la principal preocupación, la principal amenaza que tienen ahora mismo las bolsas?
Al inicio de año contábamos con expectativa de recorte de tipos. A raíz de este cierre en el estrecho de Hormuz, se dispararon los precios, con lo cual, los IPC subieron y pasamos de bajadas a subidas. Esto ha sido el principal catalizador para que hubiera volatilidad. Esta larga espera nos está llevando a que, sea el dato más esperado el tema de los precios, por lo que sí, diría que en estos momentos, el estrecho de Hormuz, es el riesgo más importante, unido, a unas valoraciones también exigentes, sobre todo en lo que es en Estados Unidos.
Claro, muy pendientes mañana en ese dato de inflación para ver el tema de energía, cuánto aprieta, cuánto suma, cuánto preocupa al mercado, a los inversores. Ya nos contabas cómo lo puede recibir el mercado. Hay que ver cómo lo interpreta también ese dato la Reserva Federal de cara a próximas reuniones. Lo va a tener que mezclar con el dato de empleo que conocíamos la semana pasada, que fue negativo, que el mercado lo celebró alejando esa posibilidad de subida de tipos en septiembre. Uh-huh. Recordemos, Pablo, que la Fed tiene ese doble mandato, el del mercado laboral y el de la inflación. ¿Cómo va a conjugar todo esto de cara a próximas subidas de tipos? Y si tuvieras que hacer una apuesta, ¿qué va a pasar en septiembre?
Empezando por el último que me has preguntado, ¿qué podría hacer en septiembre? Yo creo que ahora las apuestas están por debajo del 50%. Yo diría que tiene una encrucijada la Reserva Federal. Ah. Si sube tipos, los debería de subir o en septiembre, ya dejarlos para diciembre. ¿Por qué? Porque en octubre no creo que se arriesguen a subir tipos con unas elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina, ¿no? Ah. Yo creo que los precios mañana van a subir una décima. Yo creo que el pico de precios ya lo hemos visto, pero sí que se podría ir la lectura normal a un 3,4% y lo que es la subyacente al 2,5%. Esto no es una inflación descontrolada. ¿De cómo lo desataría? Que era otra de las preguntas que me haces. ¿Cómo le encajaría esto al mercado? En función de este dato, unos precios por debajo de lo estimado, claramente veríamos un empujón de las bolsas y de la renta fija y al revés. ¿Cuáles serían los sectores más beneficiados o perjudicados? Los más cíclicos, ¿no? Incluida la tecnología y la inteligencia artificial.
Claro. En el foco también vuelve a estar el oro, después del rally del 10% que acumula la última semana. ¿Qué hay detrás del rally? ¿Qué está motivando, Pablo, esa subida del oro? Y si crees que puede seguir subiendo y que hay que tenerlo en cartera.
Bien, bueno, pues de nuevo todo esto depende también de los precios. El rally del oro viene impulsado por los avances en las negociaciones de la semana pasada con el estrecho de Hormuz, ¿no? Que bueno, ayer pues bueno, pues se boicotearon un poco. Y luego también de lo que has dicho, del mal dato de paro del viernes, ¿no? Esto relaja lo que son las tires, ¿no? Hay que tener en cuenta que el oro y los precios que llevan a subidas de tipos, pues bueno, pues tienen una descorrelación, pero actúan como valores de refugio, ¿no? Los bonos y el oro. Uno reparte dividendos, reparte cupones y otro no. Con lo cual, ante subidas de precios, veremos que el oro baja, ¿no? Al ser un activo más, pues bueno, pues digamos más atractivo. Con lo cual sigue existiendo esta descorrelación entre los bonos, entre las tires si suben y el oro. Con lo cual, pues bueno, pues dependemos de esos datos de precios. Yo creo que le costará subir de los 4.500 en cualquiera de los casos. O sea, tendría que haber un descenso de tires muy importante para que viéramos de nuevo lo que son esos 5.000. De momento, yo lo veo en torno a los 4.500 con los datos que estamos manejando y que estamos comentando.
Un apunte más, la tecnología, la inteligencia artificial, Pablo, todo lo relacionado, que también está marcando en cierta medida el paso de las bolsas, vuelve a ser noticia hoy Nvidia, lo contábamos con esa alianza con varios de los gigantes de Wall Street, varios de los principales fondos de inversión, con el objetivo de captar 500 mil millones de dólares, Intel también lanzando una oferta de acciones de 15 mil millones de dólares, todo esto en medio de las dudas sobre la financiación, sobre el gasto de IA, que luego en nuestra parte de tertulia vamos a analizar con nuestros expertos. Desde el punto de vista bursátil, desde ese lado, ¿le sigue dando recorrido la tecnología en bolsa? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en principio, estas son nuevas fuentes de financiación. Son diferentes, o sea, lo que ha hecho Nvidia y lo que ha hecho Intel o lo que van a hacer, pero sigo pensando que es una mega tendencia y que tiene bastante recorrido. Yo soy un creyente en la tecnología y la inteligencia artificial y creo que tiene que estar en cartera. Eso sí, tendrá sus pausas, sus recortes y sus recuperaciones, ¿no? Yo creo que el tema de Nvidia, pues bueno, pues hasta este momento pues estaban dando lo que son, pues bueno, pues préstamos circulares, emisiones de bonos, una cantidad importante. En estos momentos llevamos 4 billones de emisiones en los Estados Unidos. Estas vías lo que van a es ampliar la infraestructura y las vías de financiación a los propios clientes de Nvidia. Yo creo que es una idea estupenda y sobre todo porque eso le va a retroceder a Nvidia en forma de ingresos. Intel, pues bueno, pues fue bastante penalizada como todo el sector en general. Pero al final, pues bueno, pues está teniendo cierta recuperación en la sesión después de cierre. Veo positivo al sector y a estas operaciones que me estás contando.
En 15 días, Pablo, tenemos a Nvidia presentando cuentas, ¿eh? Que no se nos olvide. El día 26 de agosto, para cuando venga mucha gente de vacaciones, que nos encontremos ahí con ese. Veremos a ver si sobresalto o no, a ver qué nos dicen los resultados y cómo lo recibe el mercado. Pablo de Vicente, Evolutio Capital Investment, gracias por madrugar con nosotros por este primer análisis. Vamos a ver cómo va este segundo día de la semana en los mercados. A por ello, buen negocio.
Gracias, buenos días. Adiós.